Dios les bendiga, soy el pastor Daniel Moreno y estamos aplicando todo lo que es paz inteligente, pero ahora lo vamos a aplicar en cuanto a algo más específico que es la relación matrimonial y en la clase que sigue en la relación como padres. Por lo pronto vamos a concentrarnos en el matrimonio, porque la Biblia lo menciona como el misterio de la relación de Cristo con la iglesia. Y yo puse ahí una foto en donde en realidad es Dios el que, si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tiene que estar Dios. ¿Sí? Es la unión de dos personas que, si verdaderamente ponen a Dios en primer lugar, esos van a ser uno. Así que vamos a hablar de esa paz inteligente que es este curso, pero en relación al matrimonio. ¿Qué significa caminar en medio de un conflicto matrimonial? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Y ser un matrimonio que agrada a Dios. Pero vamos a usar lo que es los tipos, porque el apóstol Pablo como que usó un tipo al mencionar en la palabra de Dios que el matrimonio es como la relación que debe haber entre Cristo y la iglesia y que es un misterio. Entonces, para poder hablar del conflicto en el matrimonio, debemos antes de hablar de los propósitos del matrimonio. Por eso en esta clase nos vamos a enfocar un poquito más en hablar acerca de lo que Dios espera tanto del hombre y la mujer como matrimonio, ¿verdad? El propósito de Dios de por qué hizo el matrimonio. Y ya más adelante en las siguientes clases vamos a hablar de los roles, de lo que tiene que hacer la esposa y lo que tiene que hacer el esposo dentro del matrimonio. Pero en la última clase hablamos del fuego destructor, cómo respondemos a ellos, y pues tal vez, ¿verdad?, vamos a tratar de hablar de eso un poquito, cómo como matrimonio, aunque haya problemas, ¿verdad?, cómo actuar cuando hay problemas dentro del matrimonio. Pero vamos de lleno a la clase, en donde Pablo, cuando habla del matrimonio, le habla a los Efesios y relaciona el matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 31 y 32 de la siguiente manera: porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Llegarán a ser un solo cuerpo. Pero al final del pasaje dice: esto es un misterio profundo y yo me refiero, así como es el matrimonio, a la relación de Cristo con la iglesia. Aunque este es un tema de paz inteligente, nos concentramos en la relación de un esposo con su esposa, porque la paz debe de reinar en nuestros hogares. Hay más en el matrimonio que impacta esa relación. Va a haber conflicto ahí. Y Dios, en medio del conflicto, quiere que haya su paz. Ahora, cuando Pablo menciona, ¿verdad?, que el esposo y la esposa, la relación de ellos es un ministerio profundo, es como hablar de Cristo y la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia y Cristo con el matrimonio? Bueno, aquí es un misterio revelado, ¿verdad? Y lo analizamos desde el punto de vista en que Dios estableció el matrimonio en base no nomás a simplemente hacerlo, sino que Él ya tenía un tipo de lo que se viviera en el matrimonio. Se va a vivir en la relación de Cristo con la iglesia por la eternidad, porque lo que Dios hace es simplemente prepararnos para nuestra siguiente realidad, que es estar con Él por la eternidad. Sí, esto que vivimos en este mundo es temporal, es pasajero, y todo lo que estamos viviendo aquí nos va a preparar para la eternidad. Si nos casamos aquí, es porque va a llegar un momento en que en nuestra vida espiritual, ya en el cielo, en la siguiente realidad, nosotros como iglesia nos vamos a casar con Cristo. Sí. Y vamos a analizar, ¿verdad?, las razones, el propósito, o cómo Dios inventó el matrimonio allá en Génesis 2, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios formó a Adán y a Eva y los puso en el huerto. Voy a leer ese pasaje de Génesis 2, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que les dijo que podían comer de todo árbol. Me voy a lo básico, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio. Y luego crea a Adán primero. Lo pone en el huerto y le dice: de todo puedes comer menos del árbol del bien y el mal. Luego le trajo a los animales para encontrar ayuda idónea para él, pero no la hubo en los animales. Luego puso, ¿verdad?, en Adán sueño. lo durmió, le puso un sueño profundo, tomó una de sus costillas, lo abrió, formó a la mujer llamada Eva y fue creada ayuda idónea para Adán. Y fue cuando Adán dijo lo siguiente, voy a leer la palabra de Dios allá en Génesis 2, 23 y 25, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se fundirán en un solo cuerpo, en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban ambos desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba. Génesis 2, del 23 al 25. Esto fue lo que Pablo escribió en Efesios. ¿Recuerdan que acababa de leerles Efesios? Pero Pablo le agrega una analogía, ¿verdad? Que viene siendo un tipo. Un tipo es una manera metafórica de comparar dos cosas. Cuando Pablo mencionó este pasaje de Génesis 2, 23 y 25 allá en Efesios, ¿verdad? Hace una analogía de la relación de Cristo con la iglesia y la relación del primer matrimonio Adán y Eva. Y yo voy a tratar de hacer un tipo de todo lo que pasó con Adán y Eva en lo que Cristo es y lo que Cristo quiere para el matrimonio. Entonces, miren, vamos a hablar de la caída del hombre por el engaño del enemigo. Eva, dice la historia allá en Génesis, que comió del fruto prohibido, desobedecieron a Dios, ¿verdad?, al oír a la serpiente, perdieron su inocencia y fueron removidos del huerto. Y eso le dio la primera profecía al hombre, Dios, de su plan de salvación, allá en Génesis 3:15, donde le dijo Dios a la mujer, la simiente de la mujer, pisaría a la serpiente en la cabeza, refiriéndose que Cristo derrotaría a Satanás en la cruz, y así restauraría aquel primer matrimonio, ya que el enemigo siempre va a estar intentando destruir lo que Dios vio que era muy bueno. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo, esto es bueno en gran manera. Eso es lo que va a querer destruir el enemigo, la familia, lo que Dios creó, el matrimonio. Y todo el tiempo el diablo ha querido destruir el matrimonio, todo el tiempo. Entonces, porque así es él. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, matar el matrimonio, robar al matrimonio, destruir el matrimonio. Por eso es que en esa relación del matrimonio hay tantos conflictos. Es simplemente el diablo que quiere conseguir su propósito. ¿Recuerdan que en el conflicto el diablo tiene su propósito? Que es alejarte de la relación con Dios. Eso fue lo que hizo en el huerto. Quería alejar a Adán y a Eva de Dios porque tenían tiempo con él todo el día y vino y metió el pecado y eso separó al hombre de Dios. Ese es el plan del diablo, ese es su propósito. Entonces, pero la razón por la que Cristo vino a este mundo fue para restaurar aquel primer plan original. El Hijo de Dios fue precisamente, vino para destruir las obras del diablo. Dice 1 Juan 3:8b, recuerdan que lo hemos estado diciendo en estas clases. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir esa obra del diablo. Cristo vino a vivir una vida sin pecado, nunca fue engañado por el diablo, ni por ningún hombre, para desobedecer a Dios, sino que agradó a Dios en todo. Y eso lo sabemos, lo hemos estado diciendo en nuestras clases. Juan 8:29 dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Jesucristo sabía que él hacía lo que a Dios le agradaba. Y lo dice Marcos 8:33. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a su discípulo y reprendió a Pedro, porque Pedro lo quería alejar de Dios, y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de hombres. Entonces, Dios no se dejó engañar, Cristo no se dejó engañar ni por Satanás ni por el hombre. Y a pesar de que Cristo conocía el interior del ser humano, aún así, por amor, ¿verdad?, en humildad, fue obediente a Dios, le quiso agradar, pero por amor fue a la cruz. Dice la palabra de Dios en Juan 2:23 al 25, que mientras estaba en Jerusalén, durante las fiestas de la Pascua, muchos creyeron. En cambio Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de nadie, ni de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Fíjese, Dios sabía lo que había, Cristo sabía lo que había en el corazón de los seres humanos, y sin embargo así, sabiendo que eran sus enemigos, decidió morir por ellos. Cristo sabía lo que había en cada corazón de cada ser humano, de todas las personas, y aún así fue a la cruz. Eso es impactante, hermanos. Ofreció su vida por todos aquellos, aunque sabía lo que pensaban, aunque sabía lo que querían. Entonces, Cristo no se agradó ni a sí mismo, ni a otros, agradó solo al Padre. Dice Romanos 15:3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Esto es impresionante, hermanos. Esto debe de mover nuestro corazón hasta las lágrimas. Dio su vida y vino a ser el fruto de otro árbol, Eso es lo que vino a hacer Cristo. Viendo el tipo de aquel árbol, ¿verdad?, que tomaron un fruto y fueron alejados por Dios, viene Cristo y se sube a otro árbol, y Él es el fruto para que vuelvan a restaurar su relación con Dios. Así como Adán y Eva vinieron a ser expulsados del huerto del Edén por comer del fruto prohibido, Cristo se colgó en un madero, en otro árbol, para poder romper esa maldición. Por eso Juan lo explica, que Cristo vino a ser aquel quien tenemos que espiritualmente comer de Él. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Juan 6:53, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Cuando Él estaba estableciendo la cena del Señor, estaba estableciendo un simbolismo de que teníamos que comer de Él como fruto de vida. Así como Adán fue acostado, y esto es el tipo que les decía que quería hacer de comparar el primer matrimonio con lo que pasó con Cristo y con nosotros como matrimonio, porque al final así termina. Pablo está haciendo un tipo de que el matrimonio debe ser como la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, así como Adán fue acostado y fue abierto y se formó Eva, Cristo también fue en su costado, abierto en la cruz, para formar una vida nueva. Y esa nueva vida eres tú. Dice la palabra de Dios en Juan 19:34, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Se fijan, así como Adán también fue el primer hombre quien se introdujo a la muerte espiritual, Cristo estuvo 3 días en la tumba y resucitó de la muerte para ser el primero en tener resurrección y ser el primero en todo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:18, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser el primero en todo. Así como Adán trajo la muerte, ¿verdad?, al caer en pecado, Jesucristo trae la vida y resucita nueva vida y nos da la resurrección futura. Así como se le da la orden al hombre y a la mujer de dejar a sus padres, y claro, Adán y Eva no tenían sus padres, estaba Dios estableciendo el matrimonio. A nosotros se nos da la orden de dejar el egoísmo, el orgullo y seguirle a Él. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:23-24, dirigiéndose a todos declaró, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa mía la salvará. Así que, así como se le invita y se le ordena a Adán y a Eva a dejar a su padre y a su madre, a nosotros se nos invita a dejar lo malo. Así como Eva fue creada para ser ayuda idónea de Adán, la iglesia, llegando ya al tipo que Pablo estaba hablando, la iglesia debe ser ayuda idónea para Cristo. Y aún eso no lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Sí me explico? Es algo que Cristo hace por nosotros, ser esa ayuda idónea. O sea, nos ayuda a ser esa ayuda idónea como iglesia. No sé si han llegado a ese momento cuando te das cuenta que no hay nada que puedas hacer para agradarle a Dios. Nuestros mejores esfuerzos, un profeta lo dice de una manera muy fuerte, son como trapos de inmundicia, pero Él nos transforma y puede hacer cosas extraordinarias si nos rendimos a Él. Cristo envió el Espíritu Santo, quien es el que nos ayuda y nos prepara para hacer lo que a Dios le agrada, y cada uno conectándonos con su cuerpo, tenemos esa vida y esa relación vital que el Espíritu Santo nos da constantemente, ¿verdad? Y podemos verdaderamente ser esa ayuda idónea que Dios necesita. Entonces, con todos estos tipos que manejé ahorita, ¿verdad?, como líderes cristianos, tu relación con otros miembros se da de dos maneras. Tienes que verte como alguien que está por encima de otros, imponer autoridad, y puedes hacerlo como Cristo, ¿verdad?, confiar en Él y recibir las instrucciones de Cristo y servir. Esto lo vamos a ver también en una de las clases más adelante. Y venir al conflicto, y venir a las familias, ¿verdad?, donde Dios te quiere usar y te instruye para servir, te conecta con la cabeza del cuerpo que es Cristo y Él es glorificado. Pero esto que les estoy explicando ahorita viene siendo lo que viene en las próximas clases. No se me confundan un poquito, pero porque vamos a hablar acerca de cómo Dios te da esa autoridad. Pero aún como esposo, ¿verdad?, Él te da la autoridad de servir y amar a la esposa, y a la esposa le da también la autoridad de poder ser ayuda idónea. Y es el tipo que maneja Pablo cuando dice, cuando aclara la relación de esposo y esposa es como la de Cristo y su iglesia. Y este es un misterio. La relación que tiene Cristo con su iglesia, ¿verdad?, es la que el matrimonio debe reflejar en su relación. Y podremos ahora sí hablar de los roles en el matrimonio. Entonces, yo les animo que entiendan esto. Todo lo que vivimos aquí en la tierra es porque Dios nos está preparando para la eternidad. Así como nos casamos, Dios restauró el matrimonio porque es lo que va a ser por el resto de la eternidad, donde la iglesia lo vamos a casar con Jesucristo. Por eso es que explica Pablo que es un misterio. Es un misterio, pero aún así, lo que Dios quiere que entendamos es que así como Dios creó a Adán y a Eva, un matrimonio, esa relación debe reflejar lo que la relación de Cristo con la iglesia refleja. Es lo que el pasaje nos enseña. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.